Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en este primer día de Así Asá Radio, muy nerviosos y contentos por esta oportunidad que nos da la FIC. Aquí estamos en Uniradio con Álvaro Revelo, mi compañero.
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, de verdad que sí, nerviosos porque es el primer programa de Así Asá. Así Asá Radio, Libros en el Aire, que comenzamos hoy. Bueno, una nueva aventura. Lo teníamos ya medio integrado a la comunidad que nos sigue a través de Instagram, pero bueno, hoy empezamos una nueva experiencia, un nuevo recorrido en Uniradio, así que muy contentos y agradecidos también con esta casa que nos brinda el espacio y la oportunidad de estar acá.
Exacto. Y como primer programa, me parece que es interesante que pensemos, ya que vamos a hablar de literatura, esto de libros en el aire, tenemos que estar agradecidos no solamente por el espacio para Así Asá, sino por el espacio que se le da a la literatura y en particular a las reseñas, no necesariamente y únicamente de autores contemporáneos uruguayos, sino a las que estemos leyendo en este momento y que consideremos oportuno compartir con vos, que estás por ahí yendo de un lado al otro en el auto y de repente no estás leyendo nada y te agarró la lluvia y bueno, te enganchaste con este programa que hoy te va a presentar algo de una poeta que se llama María Eugenia Ferreira y seguro que conoces el nombre, seguro que algo leíste en algún momento, pero aún así, siendo de las canónicas, es de las menos leídas.
Es cierto. En realidad, en primer lugar, haciendo referencia a esta presentación y apertura que hacías, Alejandra, fíjate que el espacio de Así Asá y ahora Así Asá Radio se trata justamente de compartir con una comunidad de lectores o potenciales lectores y descubridores de otros autores, otros textos o nuevos textos, el encuentro de la lectura. Y entonces hoy justamente elegimos para empezar el primer programa con esta poeta, la primera poeta uruguaya, María Eugenia Ferreira, que en realidad sí, tal cual es. Poco recurrida, poco frecuente, poco trabajada en realidad también en las clases por los profesores de literatura y las profesoras de literatura, pero bueno, ahí estamos inaugurando este programa con la presentación. Ahí Alejandra va seguramente a hacernos una reseña y a contarnos un poco quién fue, cuándo nació, la familia. Hay cuestiones familiares que también seguramente ustedes alguna referencia, ya por su apellido, tienen alguna idea.
Claro. María Eugenia nació en Montevideo en el año 1875 y murió en 1924. Entonces, nosotros ya el año que viene estamos celebrando los 150 años de su nacimiento y bueno, y recordando los 100 años de su muerte. Entonces, será un año bastante importante a la hora de homenajes. Y bueno, como decíamos, fue una mujer que fue consagrada, pero tibiamente, ¿no? En su tiempo, hija de un culto comerciante, Manuel Vaz Ferreira, portugués, y de Belén Ribeiro, uruguaya también, de ascendencia española y portuguesa. Y hay asuntos de la familia de Lobá Ferreira que de repente no se conocen tanto. Pero, por ejemplo, con respecto al sufrimiento, ¿no? Que a veces pasa en las casas, en los hogares, y qué pasa qué se hace con eso. Bueno, María Eugenia le tocó quedarse sin su padre, no porque se muriera, sino que se fue a hacer sus negocios a Brasil y no retornó, a los 9 años. Y toda la responsabilidad del varón de la casa cayó en su hermano.
Claro. Carlos.
Carlos Vaz Ferreira, ¿no? Que es bien conocido y también toda una trayectoria muy importante como filósofo, como pensador. Pero lo que quiero decir con esto es que de alguna manera María Eugenia no fue ajena a todo ese pensamiento, a todo ese caudal de reflexión filosófica que después vimos en la obra de su hermano. pero porque de alguna manera había asuntos que ya se gestaban dentro de la casa y también con las digamos, con los compañeros de camino. Tú claro. recordabas ayer.
Claro. A ver. Sí, es cierto. Me parece que también es importante ubicarla en el tiempo, más allá de la cronología de su nacimiento y su muerte, sino que fue integrante de la generación del 900. Una generación que dio grandes escritores, poetas, dramaturgos en este país y que formó un grupo muy intenso y muy importante. Bueno, por ejemplo, con Delmira Agustini o con Julio Rey Resig, ¿no? Tamaños escritores, poetas que, bueno, estuvieron también vinculados al modernismo y que de hecho su poesía también incluye, incorpora lenguajes, neologismos, recursos de alguna manera que son propios de esta corriente estética, ¿no?
Exacto. Bueno, como perteneciente a una clase patricia, decías,
sí, claro.
esa cuestión de esa clase alta de ese tiempo y culta, María Eugenia recibió además conocimientos de música a través de su tío León Ribeiro, que le enseñó a tocar el piano, y ella se transformó también en compositora a partir de esas, de esas clases. Hay que tener en cuenta que, igual que Delmira Agustini, no fueron a la escuela, fueron uh-huh. ellas recibieron la educación
claro.
Puertas adentro. Y lo que me parece interesante también detenernos en esto de que esa plano, digamos, musical de María Eugenia también tiene consecuencias o tuvo consecuencias en lo que fue la creación de María Eugenia, por lo que vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? Desde temprana edad María Eugenia comenzó a escribir versos, los recitaba en fiestas privadas y era muy curioso porque muchos de los poemas de María Eugenia circulaban entre sus amigos, entre sus conocidos, de forma manuscrita, ¿no? Uh-huh. Después surgen algunas publicaciones en algunas revistas rioplatenses de la época, pero terminar lo que se dice el libro, ¿no? El poemario, su primer y único poemario, en realidad lo prepara ya a muy poco tiempo de su muerte, y ese legado queda para Carlos Baferreira, que es el que se compromete a hacer esa publicación con el ordenamiento, con las pautas, con la guía.
Sí. Ya dispuesto María Eugenia, ¿no?
Exacto. Lo digo esto porque años más tarde, en el 59, Emilio Oribe hace una reedición, uh-huh. agrega poemas y cambia el orden de los mismos según el criterio que él entiende pertinente, porque los poemas de María Eugenia carecen de fechas. Es
claro.
decir, muchos manuscritos hay autores que sí ponen las fechas, pero María Eugenia no. Entonces, para establecer eso hay que medir, no sé, fijarse en la tinta, la coloración, el tema del el parecido o no de la caligrafía.
Claro.
O de repente son las temáticas. Pero bueno, con respecto a lo que decíamos más temprano del área o del gusto por la música de María Eugenia, hay que decir que, además de escribir poemas, ella compuso 3 dramas líricos y uno de ellos en particular le compuso la música.
Eso me parece realmente el descubrimiento, porque yo creo que tal vez la audiencia no tenga mucha idea, porque si mínimamente se conoce a María Eugenia, se la conoce por su poesía, por su libro, La Isla de los Cánticos, pero no por su teatro, ¿no? Y esto, en realidad, es una novedad muy grande para compartir, exactamente, y además por estos datos que vas a decir ahora también.
Sí, porque, por ejemplo, la primera composición, la primera obra, digamos, son dramas líricos porque, bueno, son como operetas, ¿no?
Claro.
Se llama La Piedra Filosofal, se presentó en el Teatro Solís, fíjate qué repercusión, ¿no? En el Teatro Solís, el 1 de septiembre de 1908, para esa obra compuso la música. No para las otras.
Claro.
¿No? La siguiente fue Los Peregrinos, que se estrenó al año siguiente, en 1909, y Resurrexit, que fue en 1913, pero todas representadas en el Teatro Solís.
Claro.
Exacto. Eso habla, como digo, ¿no? De una sociedad culta que como decíamos más temprano, ¿no? Le da cierta cierto reconocimiento, cierto cálido reconocimiento, pero claro, la vida de María Eugenia se termina con sus 49 años y entonces,
muy joven.
Claro, tampoco tuvo demasiado tiempo como para, no sé, que esa escritura se volviese más aplomada o más reflexiva.
Claro, sí,
ya bastante
podía,
fue,
sí,
¿no?
Exactamente, pero podría haber seguido escribiendo, quiero decir, la pronta muerte implica, bueno, un corte terrible que ni siquiera ella ve publicado su libro de poesía.
Exacto. Si nos da curiosidad y queremos ver los manuscritos de María Eugenia, podemos ir a la página de la Biblioteca Nacional, uh-huh. Porque en el año 2018 el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional presentó el archivo digital María Eugenia Bá Ferreira gracias a un convenio que se hizo con la Fundación Bá Ferreira Raimondi. El material digitalizado corresponde a la totalidad del archivo papel conservado, o sea, el archivo papel conservado sí. por la familia Bá Ferreira, al que se suman las piezas documentales que forman parte de los fondos del archivo literario de la Biblioteca Nacional de Uruguay. A cargo de esa investigación estuvo la investigadora Elena Romiti y bueno, con un equipo de gente, ¿no? Y me interesa señalar este punto y porque, claro, a partir de este ordenamiento de los papeles y tenerlos todos en línea y poder chequear, se llegan a algunas conclusiones. Por ejemplo, entre otras, a la que llega Elena Romiti es, bueno, que tal vez María Eugenia Ferreira, si bien hablamos de la primera poeta uh-huh. Uruguaya, por lo menos con conciencia de serlo, ¿no? Y publicando y compartiendo sus poemas en público, inicia una línea que será conocida como la poesía filosófica, ¿no? Claro. Como toda una línea poética que nos trae hasta el presente de la mano de Circe Maya, gran poeta y últimamente premiada en el exterior, recibiendo el premio Federico García Lorca claro. por la Universidad de Granada.
Sí, de Sevilla.
Exactamente.
Bien, pero mira, una cosa importante, porque vos hacías referencia ahora al archivo que está obviamente y además digitalizado con libre acceso para quien quiera llegar a él a través de la Biblioteca Nacional y todo el trabajo impresionante que se hace en ese sentido. Pero también quiero hacer referencia a algo que me parece también importante y es un sitio de libre acceso que es Anáforas. Justamente un sitio que fue creado precisamente en la Universidad de la República, en la FIC, aquí donde estamos nosotros, dirigido justamente por la profesora doctora Lisa Bloch de Bear. Y cuando entré a Anáforas buscando información sobre María Eugenia, encontré una obra de, bueno, en realidad es una selección y presentación que hace Hugo Verani de María Eugenia, y en el primer párrafo dice: María Eugenia Bá Ferreira fue la primera uruguaya con voz lírica inconfundible. En La Isla de los Cánticos, libro póstumo, alcanza su auténtica voz personal. Este libro testimonia un vacío existencial en un lenguaje de gran fuerza expresiva que produce una profunda transfiguración de la realidad. En esta última etapa, su poesía se proyecta hacia una dimensión simbólica inquietante, la nocturnidad absoluta, rasgo distintivo que le confiere actualidad permanente a su lírica. Me parece que es genial, como apertura también, encontrado este testimonio en Anáfora, justamente, de las obras inéditas de María Eugenia y esta presentación que hace Verani. Por cierto, además en la misma línea de la que tú hablabas y con la que presentábamos a María Eugenia, claro. Como la primera uruguaya con voz lírica inconfundible. Uh-huh. Eso es bien interesante, ¿no?
Sí.
Para tomar conciencia de ello, ¿eh?
Claro, y también hay que rescatar el trabajo de Verani, ya que lo nombrás a Hugo Verani, que él fue el primero en difundir justamente la piedra filosofal, pero en el exterior, porque se hace la publicación en el exterior, pero no aquí en Uruguay. Entonces, eso también hay que agradecerlo. Y bueno, ya que aprovecho y agradezco a Sandra Escames, uh-huh. otra de los Así Asá, que acá no está en estudio, como junto a Daniel Quijano, que Sandra Escames es la que me facilita a mí ese material de María Eugenia Bá Ferreira, y la verdad que le agradezco porque gracias a eso uno pudo seguir trabajando en estas obras tan difíciles de conseguir previo de la puesta en línea, ¿no? Como
claro, decíamos. Claro, claro.
Bueno, yo creo que por un ratito nos tenemos que dejar de chácharas y leer a María Eugenia.
Bueno, dale, vamos ahí.
Mínimo, ¿no? Por
sí,
lo menos.
Claro, claro.
Que hable la señora.
Exactamente.
Bueno, este poema se llama Resurrección. Uh-huh. Quiero tenderme en éxtasis beato, cabe la fuente rítmica del verbo, y escuchar en polífona armonía el himno espiritual del pensamiento, engarzado en fantásticas palabras que le revistan con su idioma excelso, como piedras preciosas, fulgurantes del arco iris bajo el gran reflejo. Quiero que el surtidor abra sus labios junto a mi oído religioso y trémulo y, semejante a la fecunda aurora, riegue y flamee sobre el parque muerto, haciendo resonar las arpas mudas y aromando las rosas del deseo. Quiero juntar a la sonante boca mi nebulosa trágica de tedio, que la golpee la potente frase entre las ondas diáfanas del verso, y a la frescura de benignas lluvias bajo el rayo inmortal del sacro fuego, en cánticos de vida y de esperanza, mi corazón florecerá de nuevo. Y me pareció interesante compartir este poema por esto que decías del vacío existencial, uh-huh, que a veces se le atribuye justamente por esta búsqueda de la nocturnidad o de la noche o incluso por esa actitud reflexiva constante, ¿no? Como
claro,
un poco más alejada de lo que se estaba leyendo en ese momento o de lo que se invita a leer en tertulias, porque en definitiva
claro,
el tono o el modo que propone es otro en este caso, ¿no?
Y me parece además interesante que sea el primer poema que abra el libro, la colección de poemas, que es Resurrección.
Sí.
Y el título Resurrección, ¿no?
Sí.
No estamos al final del poemario donde
no.
la voz lírica resucita, por decirlo
no,
de alguna manera, sino que abre este libro, ¿no?
Sí, abre este libro que además es póstumo. Con esa
claro,
también resignificación, pero cuando esto es ordenado no hay una conciencia de final próximo, ni mucho menos. Y me gusta también concentrarme en estos dos versos y escuchar en polífona armonía el himno espiritual del pensamiento, ¿no? De alguna manera esta cuestión que es como primaria, ¿no? del humano, y que tiene que ver con eso de estar atentos con eso que sucede fuera del como lo ajeno, que siempre me
claro,
gusta llamarlo así, eso que está fuera de uno, pero que de alguna manera también está desde siempre como eso otro que uno no sabe bien qué
uh-huh,
es, y que a veces algunos poetas o algunos filósofos, se vincula a esto con el cosmos, con el universo, con eso que está fuera de uno y que algunos filósofos desde antaño lo han llamado, por ejemplo, la chora, en el caso de Platón, en el Timeo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sin meternos allí, me parece que, no sé, tenemos que nosotros manejarnos con las tandas, Revelo.
Es verdad, tiene
nosotros
razón. Esto es otra cosa.
Claro.
No estamos en Instagram
y tenemos que...
Y acá tenemos tandas.
Tenemos tandas que parece que las manejamos nosotros. Entonces, es como el poder de Grayskull, ¿no? Ahora sí, mandamos a tanda.
Exactamente, vamos a la tanda y volvemos en ratito.
Así es la radio. Libros en el aire.
Esta obra es un monólogo teatral con la participación especial de un espectador. La podés ver en La Madriguera, refugio cultural que queda en Sarandí 241. Las funciones son el 31 de agosto, el 7 y el 14 de septiembre a las 21 horas. Y las entradas las podés conseguir por Red Tickets.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano.
El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas por Uniradio, uniradio.edu.uy.
Vida Universitaria.
10ª Conferencia de Psicología Comunitaria, Reinventar la Vida en Común. El encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria y 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria convoca docentes, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, así como también a organizaciones sociales y al público en general. La conferencia reunirá prácticas y experiencias en torno a la construcción de tramas comunitarias y tendrá lugar entre el 10 y el 13 de septiembre. Más información en reinventarlocomun.edu.uy.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictine, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red de Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes.
Hacías a Radio. Libros en el aire.
Possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas.
Bueno, seguimos en Hacía Sar Radio, Libros en el Aire. Alejandra, estamos presentando a ¿qué poeta?
Y a María Eugenia Ferreira, pero me quedé escuchando esa musiquita tan linda
sí.
Que nos mandó nuestro compañero Daniel Quijano para hoy.
Exactamente, el aporte de Daniel, que no está con nosotros aquí, pero es el encargado de la selección musical y en este caso ha elegido este tema, Casa no Campo, de Elis Regina, una conocida cantante popular brasileña que murió tempranamente con 36 años, pero que en este caso el tema elegido por Daniel tiene que ver con esto que ella dice, haciendo referencia a que esa casa en el campo es como un lugar privilegiado, seguro, y que tiene que ver con los amigos, los libros, la naturaleza. Y bueno, de alguna manera también Así Azar Radio tendrá que ver con eso. Y se hacen presentes Daniel por su aporte y Sandra, que ya la hemos mencionado a través de todo el material que nos acerca y que próximamente también va a estar compartiendo este espacio con nosotros.
Claro.
Así que
muy lindo esto de ver pastar las cabras, ¿no? Bueno, en ese, sí, en ese modo vamos a leer Hacia la noche. Oh noche, yo tendría una palma futura desplegada sobre el gran desierto si tú me das por una sola noche tu corazón de terciopelo negro. Y yo, al compás de su morena sangre, canto con las ondas beatas el sacro silencio. Mi canto será vivo, solo por el deseo de serenar la cotidiana angustia. Oh noche, Yo te quiero sin el fulgor de luminosos astros, sin marinos clamores y sin la voz que finge en los cráneos sonoros el rumor de los vientos. Oh dulce noche mía, oh dulce noche, aunque el glorioso pájaro del alba rompa después mi lapidario ensueño, un polvo de inquietud arda en mis ojos y me seas de nuevo solo una palma antigua replegada sobre el gran desierto. Y yo decía esto de la cabra y parecía opuesto, ¿no? Porque la cabra la veíamos en el día y acá hablamos de la noche, pero tiene que ver con esto de sin la luminaria, ¿no? Uh-huh. Sin eso que brilla, digamos, entre casa, en la intimidad de la noche, en la intimidad y en el silencio oscuro de ese terciopelo. Y ese sacro silencio, otra vez, ¿no? Claro. De alguna manera es la reivindicación del silencio, que en estos tiempos tan ruidosos en los que andamos, a veces esa pausa de algún segundo de más incomoda.
Exacto, sí. Se hace difícil llegar a ese silencio que seguramente la voz poética busca justamente porque necesita el recogimiento, ¿no? Para poder pensar, para poder sentir y poder expresar ese canto vivo, ¿no? Que será vivo solo por el deseo de serenar la cotidiana angustia. Uh-huh. La angustia de existir.
Eso mismo, la angustia de existir. Yo creo que en este punto acá conectamos, y es necesario marcar, la influencia que tiene María Eugenia de las lecturas de los alemanes, de los románticos alemanes, uh-huh. ¿no? Eso lo indica ya Susana Soca en el artículo titulado Memoria, que fue publicado en la revista de la Biblioteca Nacional en el año 76, lo retoma también Elena Romiti. Es inevitable la influencia de Goethe, de Heine y de Wagner, ¿no? Concretamente voy a de repente centrarme un poquito más en esto de la vinculación con Wagner, y ahí vamos de vuelta a su formación como música, ¿no? Claro. Entonces, Wagner hace un abordaje estético que abarca la práctica como la teoría, ¿no? Ese abordaje estético marcará una forma de componer música para teatro.
Claro.
Plantea un afán por hacer del hecho escénico un encuentro colectivo sagrado. Entonces Wagner reflexiona sobre la idea de que la música es la revelación del absoluto bajo la forma de sentimiento que no se completa solo con el código lingüístico. Claro, la revelación del absoluto no entra en las letras, no entra en las oraciones, en las palabras. Y entonces allí las notas, las frases musicales, de alguna manera ablandan, amplían el código, facilitan otro mecanismo de comunicación, y de esa manera se lograría o nos acercaríamos más a lo que considera como lenguaje primordial, ¿no? Entonces acá, en este punto, yo entiendo que una de las líneas posibles para abordar la línea poética de María Eugenia es la que entiende al arte, concretamente a la poesía y también a las tragedias o a los dramas líricos, como veíamos, ajá, como una herramienta de búsqueda de conocimiento, como claro, un dominio, más que una herramienta, como un dominio. Y cuando digo tragedias, no estoy hablando de la tragedia griega, estoy hablando de las tragedias que planteaba Wagner, ¿no?
Claro. No, al respecto quería decirte esto que conversábamos ayer también con esta cuestión de la poesía como vía de acceso al conocimiento, ¿no? Que es una preocupación que está en la poética de María Eugenia. Y ahí encuentro también el punto de contacto con Goethe y su Fausto, porque efectivamente ese personaje ansía el conocimiento, poder llegar a comprender los resortes últimos de la naturaleza y en definitiva a la divinidad, porque naturaleza y divinidad están profundamente conectados. Entonces tienta varios caminos. Tienta la magia, obviamente. Bueno, primero en realidad el estudio, ¿no? Porque él declara en el comienzo de la tragedia, en la noche, cuando está en el gabinete, que ha estudiado jurisprudencia, medicina, filosofía, teología, y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Entonces, la problemática del acceso al conocimiento está presente en él y es un tema fáustico, el ansia de ese conocimiento. Y bueno, también lo cruzo con los clásicos, porque necesariamente tengo que pensar en un Virgilio o en un Dante, que creen profundamente también que la poesía es una vía de acceso al conocimiento, es un camino para llegar al conocimiento. Así que hay mucha cosa hermanada ahí, ¿no?
Y sí, son, yo creo que tiene que ver con esa sensibilidad y ese afán de reflexión, y bueno, desde ahí hay... Basta. Parece difícil no encontrar ese punto,
sí,
¿no?
Es
como, parece que se da natural, ¿no? Uh-huh. En esto de preguntarse, ¿qué lugar ocupa la filosofía como método de conocimiento frente a la ciencia y sus primeros pasos? Estamos hablando del inicio del siglo XX, ¿no?
Claro.
Final del siglo XIX. ¿Es la poesía el registro para la búsqueda de lo inexplicable? Magia, filosofía, ciencia y poesía, opino, son los componentes que dan cuerpo a las inquietudes de los intelectuales finiseculares. Y como vemos, y como sabemos, María Eugenia es una de ellos. A mí me gustaría leer un poema que es largo, reveló.
Sí, ya sé.
Yo sé, me rezongás porque es largo y todo lo más, pero nosotros venimos a leer poesía acá. Y entonces, vos que vas manejando, ponele... Bancate un ratito esto que voy a leer.
Bueno, en realidad, fíjate vos que yo hoy todo el día sintonicé Uniradio, ¿eh?
¿En serio?
Sí, hoy estuve todo el día dando vueltas. No, estuve... Claro, porque en realidad tengo que conocer la casa donde voy a estar, ¿no? Por lo pronto, todos los lunes. Y eso justamente pensaba, ¿no? Yo iba... porque estuve haciendo visitas en los liceos de Montevideo y mientras que transitaba la ciudad, sintonicé Uniradio. Y ahí pensaba en esto, ¿no? En lo que podría significar para mí estar conduciendo la ciudad y alguien que te lea poesía.
Me parece una preciosura.
De verdad.
Para lo que hay que escuchar por
exacto,
ahí.
Exacto, porque a veces uno escucha...
Claro, no diga nada, todos
callo,
sabemos. Pero si vamos a regalarte un momento de poesía, disfrutémoslo.
Exactamente.
Entonces.
¿Cuál es el poema?
Se llama Invocación.
Invocación. Muy bien.
Seguimos con la noche, mirá. Oh, noche embriagadora, hecha de soledad y de desesperanza, que brindas en tu copa de azabache y de estrellas sobre la tierra ardiente en quietud derramada. Noche de las delicias mudas y negativas, de que gozan los muertos vivos como fantasmas, abrochando en la sombra su carnal vestidura marchita de enflorar la fiesta meridiana. Noche, noche infinita, rincón de los olvidos, perdón de penitentes que nunca hicieron nada más que cargar a solas el pesado madero sobre la ligereza cautiva de sus alas. Te espero día a día para esconder mis horas en la paz de tu lápida, cuando las ondas vivas su vibración aquietan bajo la fuerza ignota de atávicos nirvanas. Y en invisibles soplos el numen secular su inspiración levanta del fondo de los tiempos para siempre extinguidos, aunque la rueda cósmica traiga sus añoranzas. Yo no sé lo que dice tu boca abierta y muda al que doró su tienda con oro de esperanza, pero yo sé que sabes con amorosa ciencia tenderte suavemente sobre el alma cansada. Tu voz dice en silencio tu eternidad futura. La rúbrica del fin está en tu oscura mancha, aunque a besarte vengan en sus carros sonoros con sus aureolas rubias las doncellas del alba. Todavía los mundos relucen en la bóveda de tu urna sagrada. Un viejo tesorero se ha dormido en los tiempos y ha olvidado en tu fondo sus últimas alhajas. Dale a los beneditos que todavía sueñan tus áureas lentejuelas y tu hostia de plata, y a mí, que te deseo inextinguible y única, dame la eternidad de tu silencio, oh hermana.
Precioso poema.
¿Viste que había que leerlo todo?
Sí, de verdad.
¿Viste que había que leerlo
realmente
todo? Entonces, disfrutamos de la poesía, recordamos que estamos con María Eugenia Baferreira, pensando en esto que también tiene que ver con ese vacío existencial que hablábamos más temprano. ¿Por qué? Porque es un momento en donde los avances de la tecnología de fines del siglo XIX hacen creer que todos los misterios podrían ser posibles gracias a la ciencia que se viene ahí. Entonces no hay una diferencia. O sea, no sé, es el momento en que la física se va a empezar a llamar física, ¿no?
Claro,
como ciencia. La
claro.
química, química. Y entonces todo parece poder... comprobarse, chequearse, demostrarse. Por ejemplo, los rayos X. Se pueden sacar fotos y mostrar que dentro hay huesos.
Claro.
Entonces, ¿por qué si se puede sacar esa foto no se puede sacar, por ejemplo, no sé, la foto de un espíritu? De ahí las reuniones espiritistas, ¿no?
Uh-huh.
Que tanto
interesante
tan eso. Interesante es un tema. Sí, algún día lo podemos abordar. de alguna manera todo eso que podría devolverle la fe al ser humano en develar esos misterios de la vida, también le juega en contra, porque entonces se empieza a sentir ínfimo frente al mundo de posibilidades, claro, ¿no? Y ese vacío también, ese hastío vital también se encuentra en María Eugenia. Bueno, como esa consecuencia inmediata de lo que estábamos diciendo. Hay un asunto que me parece magnífico en María Eugenia, que es más que un asunto, es el título que ella elige para su primer drama lírico, que es La Piedra Filosofal, que nosotros hoy decimos, bueno, es como nada, ya lo escuchamos en tantos lados, ¿no? Desde Harry Potter acá, sí, todo, claro, no sé, La Piedra Filosofal, Spectrum Patronum y listo.
Exactamente, se ha hecho demasiado común, ¿no?
Claro, y la verdad que estuve investigando cuando hice un trabajo para otra cuestión y llegué a Sir Lot, que es nuestro amigo Sir Lot. Cuando uno no sabe por dónde empezar, vas
busca
por
el símbolo,
y, claro,
el símbolo, seguro.
Vas al símbolo. Y entonces fíjate que dice que la piedra filosofal resulta de la solidificación del ritmo creador. Y a mí me pareció magnífico, porque ahí nos vamos a Pitágoras, a esto del sonido de las esferas, y la piedra, claro, filosofal entonces como ese sonido solidificado. De hecho, podemos pensar en una escultura del movimiento esencial. La piedra filosofal como eso, ¿no?
Fantástico.
Y María Eugenia no fue de casualidad que llega a esos conceptos. Entonces, lo que digo es, no es que escuche a Wagner, estudia a Wagner.
Claro.
No es que lee a Goethe, estudia a Goethe.
Claro. Y también te digo otra cosa, ¿eh? Porque estamos hablando de los alemanes, pero acá hay mucho de poesía española.
Dale.
Porque justamente este poema, que refiere a la noche, o noche embriagadora hecha de soledad y desesperanza, bueno, enseguida me llevó a pensar o a recordar Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, que empieza diciendo: en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, odiosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Hay mucho de místico en este poema también, uh-huh, porque hay una ansia de descubrir, de encuentro, de trascendencia en definitiva, ¿no? Te espero día a día, dice ella, ¿no? Dice la voz poética, para esconder mis horas en la paz de tu lápida. Entonces, ese deseo de alcanzar otro lugar, ¿no? Y tal vez esa piedra filosofal tenga que ver con este, bueno, ardiente deseo de llegar a ese territorio, a ese lugar que tantos poetas se han sentido atraídos. Y Fray Luis de León, por otro lado, también.
También.
¿No?
Yo lo que quería mencionar ahora que traes acá a San Juan y pensar en que María Eugenia también fue ambigua para los estudiosos de la época, porque, por ejemplo, bueno, de la época no, digamos, posteriores, ¿no?
Claro, los estudiosos.
Por ejemplo, Zunfelde, ajá, ¿no? Afirma en esa revista del 76, donde se le hace un homenaje a María Eugenia, exteriormente era católica. Fíjate lo que estoy diciendo. Exteriormente era católica. Su alma no conoció la fe que sostiene o que salva. No escribió un solo verso católico. Más aún, el pensamiento esencial de su poesía es la negación de toda religiosidad. Porque, claro, una cosa es lo sacro, lo trascendente,
claro,
y otra cosa es encorsetarlo en una religión.
Claro.
Y en el caso de María Eugenia no se puede encorsetar. De hecho, uno va leyendo los dramas líricos y aparece como un poco de todo, pero de repente las prácticas sí eran católicas porque, bueno, la familia...
La sociedad
esa,
y claro, la familia pesa mucho.
Pesa mucho.
Claro.
Oribe, sin embargo, bastante, o sea, es el responsable de la reedición de La Isla de los Cánticos, pero con otro nombre, es decir, que no la reedita tal cual la escribió María Eugenia, sino, uh-huh, que hace esos cambios que mencionamos más temprano.
Las modificaciones.
Que llama La Otra Isla de los Cánticos, dice: el alma de María Eugenia estaba poseída por el misticismo. Procedía con la fe y la certeza intuitiva de los iluminados en el trance místico. Siempre que delante de ella se planteasen los problemas y los asuntos de Dios y la belleza, su actitud frente a la poesía y a la música llegaba hasta consustanciarse con el arrobamiento religioso. O sea, por otro lado, ¿no?
Fantástico.
Entonces, ahí me parece que podemos, de alguna manera, ir cerrando en esta primera reseña de Así Asá Radio para...
Y espera un segundo, porque ¿qué? Yo quiero justamente para hacer el puente con el tercer y último segmento de nuestro programa, el primer programa de Así Asá Radio, cuatro versos de María Eugenia, que el poema se llama Cuando esperaba de mí. Cuando esperaba de mí, el tiempo se iba ligero. Hoy, que no puedo esperar, no me voy nunca del tiempo. Es de una intensidad este poemita de cuatro versos.
Qué chapita pusiste
sí,
ahí, ¿eh?
Sí, de verdad. Realmente, porque además me gusta mucho porque me vincula con el mundo que ahora vamos a ir inmediatamente después de la tanda, que es el mundo clásico, porque acá está el tópico del tempus fugit, ¿no? Ese tiempo escurridizo que se nos escapa. Como ahora nosotros el tiempo que se nos hizo nada, agua.
Agüita.
Estamos vamos a la tanda y volvemos en breve con el último segmento de Así es a Radio, Libros en el Aire.
Así es a Radio, Libros en el Aire.
Hola, queridas, querides y queridos escuchas de Uniradio. Les habla Flavio del proyecto musical Amigovio. Y les quiero invitar para nuestro próximo toque este viernes 13 de septiembre en Blues Bar junto a Eros White. Vengan luqueadas, vamos a pasar la bomba.
Militancia política e independencia periodística. La trayectoria de Selmar Michelini en la prensa. La Fundación Selmar Michelini invita a participar de un coloquio sobre la trayectoria de Selmar Michelini en la prensa, a 100 años de su nacimiento. Participarán los docentes investigadores Virginia Martínez y Gerardo Albistur, el investigador Salvador Neves y la periodista Margarita Michelini, integrante del Consejo de la Fundación Selmar Michelini. La trayectoria de Selmar Michelini en la prensa. Viernes 13 de septiembre a las 18 horas. Facultad de Información y Comunicación. UDELAR, 175 años.
Vida universitaria.
UDELAR criticó la modificación de la ley de internación compulsiva.
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR emitió una declaración sobre la reciente modificación de la ley de internación compulsiva, calificando dicha ley como una política regresiva que vulnera los derechos humanos y fomenta la discriminación.
Además, destaca la importancia del compromiso social para encontrar una solución integral que promueva el bienestar y sensibilización de toda la sociedad. También solicita al Estado revisar esta legislación y proteger a las personas vulnerables. Declaración completa en asa.edu.uy.
Atención, pensadoras, pensadores. Los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
Así es a Radio. Libros en el Aire. Así es a Radio. Cornucopia.
Bueno, seguimos entonces en Así es a Radio con un tramo recto, breve y complicado de decir, cornucopia. Escucha una cosa, Álvaro Revelo, ¿qué es eso de la cornucopia?
Bueno, vio que cuando estuvimos pensando en esta locura, en esta quijotada de llevar Así es a la radio, y aquí estamos concretando ese sueño, estuvimos pensando en varias cosas. Primero, qué nombre le íbamos a dar al programa. Decidimos, en definitiva, la manera en que nos presentamos y nos identificamos de entrada con Así y Asá, pero bueno, en este espacio radial. Y el último segmento, porque bueno, claro, en la estructura del programa generalmente va a tener lo que nosotros hacíamos en Instagram, que son las reseñas de libros y autores, y eventualmente también entrevistas a algunos escritores que nos visitarán también en el estudio. Pero el último segmento queríamos que se llamara de una forma diferente. Y sí. Alejandra no quería que fuera.
Que no hubiese anglicismos.
No quiere anglicismos.
No, mira, hay un tú del otro lado de la radio escuchando en este momento que siempre, con la que siempre decimos, aguante la ñe, basta de anglicismos por todos lados, hablemos en español.
Muy bien, entonces por eso hay una actividad creativa y terminamos eligiendo cornucopia. Y acá hay que hacer un poco de historia o por lo pronto explicación de qué es la cornucopia, que obviamente se puede googlear, buscar por todos lados, que va a aparecer exactamente este dato. En primer lugar, decirles que es una palabra latina, un latinismo, cornu copiae, es el cuerno de la abundancia. ¿Y por qué cuerno de la abundancia? ¿Qué pretendemos con esta cornucopia?
Y bueno, tener de todo como en botica. Algo así.
Más o menos, ¿no? En donde en este espacio lo que podemos es también abordar otras cosas que no sean solamente la reseña o el encuentro con un entrevistado, sino que traigamos aquí información, datos curiosos, capaz que algún comentario de algo que hayamos visto en teatro, en cine, que podamos también compartirlo, para recomendarlo en realidad, porque la recomendación siempre viene bien. Tengo una amiga que siempre me pregunta, ¿qué hay para ver en teatro? ¿Qué me recomendás? Y bueno, claro, uno que frecuenta el círculo de las salas de teatro de Montevideo, bueno, siempre hay algo que no se puede uno perder. Y bueno, y en este caso empezamos con esta sección de cornucopia que... Les quiero hacer como una breve explicación de dónde viene esta cuestión de la cornucopia. Que es un cuerno, en realidad, el cuerno de la abundancia, tal cual como lo decíamos recién, y que estaba repleto, o se representa repleto de frutos y otras exquisiteces, en realidad, ¿no? Pero este cuerno pertenecía a una cabra, muy importante en la vida de los dioses.
Porque, escuché una cosa, ¿era la cabra de la canción? No.
No, no es la cabra de la canción. Bien podría ser, pero no creo que fuera. Porque en realidad esta cabra era muy especial y estaba vinculada con un dios superpotente, el padre de los dioses y de los hombres. Ese es...
Zeus.
Zeus, claramente. Porque, como recordará, cuando él nace, su madre lo oculta, porque su padre, bendito padre, que ahora vamos a hablar de él... devoraba a todos sus hijos y la madre quiso preservarlo y lo entregó a las ninfas para que lo criaran. Entonces la cabra que amamantó a Zeus es la cabra amaltea. Esa es la cabra a la que pertenece este cuerno, que un accidente, algunas versiones míticas dicen que fue Heracles, que rompió el cuerno. Bueno, el cuerno después se carga de este significado y se ofrenda, en realidad, ¿no? Se representa como una ofrenda y quien tiene el cuerno, obviamente, tendrá abundancia. Fíjese que después en el mundo, en realidad, en las casas de quizás abuelos, tíos, o en las tiendas, o en las ferias, se venden carretillas con algunas frutas o no sé qué, toda una artesanía, haciendo referencia a este cuerno de la abundancia, porque la idea es poder disponer y tener, que nunca falte el pan, que nunca falte la comida, el alimento. Eso es lo que representa. Por eso, en este espacio, nosotros vamos a tener un poco de todo, así como hay en la cornucopia. ¿Qué le parece?
Me encanta.
Muy bien.
Me encanta, porque además pensé en algo bien simple y doméstico, que es llegar a las casas y que de repente esté el frutero en la mesa, ¿no? Es como la cornucopia doméstica.
Exactamente, claro, porque eso habla de que en esa casa, por lo pronto, hay frutas distintas y eso es, bueno, de alguna manera señal de la pequeña abundancia que esa familia tiene, posee. Y además le quiero decir otra cosa, que es muy importante el dato. En la antigüedad clásica, la riqueza no estaba en el dinero. Por ejemplo, ¿cuándo era una persona rica en realidad? Y esto tiene que ver con algunos objetos domésticos que los antiguos griegos, por ejemplo, fueron maestros de la alfarería y la creación de las ánforas, que eran recipientes para guardar el agua, el aceite o el vino. Eso era muy importante y eso era, revelaba la condición de rica de una persona, porque tener sed y no poder saciar la sed porque no se tiene agua o no se tiene el recipiente que guarda el agua es complicado. Entonces, en este caso, la idea viene por ahí, ¿no? Que es importante tener estas cosas para la vida, ¿no?
Claro.
Que hacen posible la vida. Ahora bien, yo quería compartir hoy, que es el primer programa, empezar con un mito de los orígenes. Y rápidamente vamos a delinearlo, porque después lo retomaremos en próximos encuentros de los lunes. Pero hay un gran poeta de la antigüedad griega, del siglo VIII a.C., que se llama Hesíodo, que escribió algunas cosas muy importantes. Y entre ellas, la teogonía, que es la primera colección de relatos mitológicos. Hesíodo es el primer mitógrafo de la antigüedad. Y ahora sí, también tengo que decir qué es lo que significa la palabra mitos en griego. Porque ese va a ser una de las puntas de los hilos que nosotros tejeremos en esta cornucopia. Sí. Entonces, la palabra mito significa narración, relato, discurso. Pero claro, hay muchas palabras en el universo lingüístico griego de la antigüedad que remiten al mismo significado. El problema es la materia a la que aborda y la que trata. Entonces, el mito es el que refiere a las acciones de los seres sobrenaturales, de cómo algo ha venido a la existencia, la creación de un dios, la creación del mundo, de los hombres. Entonces, Hesíodo, en este caso, tiene la palma de oro porque es el que reunió esta serie de relatos que después nosotros los encontramos en el diccionario mitológico, pero él claro. lo escribió en una obra que dijimos, se llama Teogonía, Theos en griego es Dios, y ahí nos cuenta qué era lo que había en los comienzos, en los orígenes. Y en esto también es importante recordar que en todas las cosmovisiones de los distintos pueblos de la antigüedad comparten la misma imagen. Dice la Teogonía: en primer lugar existió el caos. Después Gea, la de amplio pecho, siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Así es que, en el principio, solo existió el caos. Y si nosotros nos vamos al texto de la Biblia, el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, también comienza de la misma manera. En el principio era el caos y el Espíritu de Dios se aleteaba sobre las aguas. El punto de contacto es evidente. Esa materia que es informe, que no tiene forma alguna, que no hay orden, tiene que ser ordenada. En realidad, en el mundo judío-cristiano, la que hace posible el ordenamiento es la intervención del Espíritu de Dios que aletea, pero además a través de la palabra creadora. Claro. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahora, en el mundo mítico griego, la cosa también tiene que ver con una fuerza que interviene ese caos, que es Eros, el principio fundante del amor. Entonces, esa fuerza crea un espacio nuevo que es Gea, la Tierra. De donde van a salir, además, muchos otros seres, porque ella va a ser el principio, la representación del principio femenino, y además va a tener la peculiaridad de, por sí misma, poder procrear tantísimos seres, porque en realidad van a nacer de ella muchas otras divinidades, además de algunas otras que comparte el mismo origen, naciendo del caos, igual que ella, Erebo, la Negra Noche, Nyx, y otros seres mitológicos que, bueno, van a poblar esta tierra. Sí. Pero Gea va a crear, como les dije, bueno, estamos tratando de ordenar este relato, algo que es muy importante, que es el cielo, Aurano, que va a ser su pareja creadora. Él es el principio masculino. Y entonces Urano, el cielo, rodea a la tierra, se une a ella, y de esta unión van a nacer muchísimos otros dioses. Otros dioses como, por ejemplo, los titanes, que son seres muy importantes, personajes muy importantes, los cíclopes, los hecatonquiros, infinidad de seres de proporciones monstruosas, algunos de ellos, como los hecatonquiros, de 100 brazos y 50 cabezas, que después en realidad retomaremos en una futura entrega, porque esto queda por aquí suspenso para cómo sigue el relato de la vida de los dioses y cómo llegamos a Zeus, que lo vimos conectado a través de la cabra maltea y la cornucopia.
Bueno, entonces quiere decir que en Asiasa nos damos el lujo de hacer esperar a los dioses.
Sí.
Y entonces tendrán que esperar una semana más para que su historia se siga relatando.
Exacto, y ahora me acordé, hablando de caos, que hay en streaming, en la plataforma de Netflix, una serie que se llama Caos, que justamente es una recreación y una traída al presente del universo mitológico de los dioses del Olimpo.
Ah, qué bien.
Sí, con Zeus a la cabeza. Así que es un encuentro interesante para poder verlo.
Bueno, entonces nos despedimos. Agradecemos a cada uno de los amigos y escuchas que están del otro lado. Y bueno, espero que tengan ganas de volver a escucharnos el próximo lunes a las 17 horas en Así Asá Radio.
Libros en el aire en Uniradio. Así es que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buena tarde.
Así Asá Radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.